Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y como cada viernes les estaré acompañando durante los siguientes 50 y tantos minutos con muchas noticias. Pareciera un poco que no hay tantas noticias. Hoy en la mañana nosotros estábamos un poco en crisis porque decíamos, es que no vemos qué podemos agarrar, que no se ha hablado ya. Muchos temas son cosas que hemos estado hablando durante toda la semana, pero por supuesto el mundo sigue dando vueltas y sigue habiendo noticias. Ya les estaré platicando más adelante de qué platicaremos. Hoy platicaremos, esa repetición, muy bien, hoy ando con todo. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero99fm, el número de esta cabina es el 55-529-2599. Por acá la querida Silvia Dicci les estará contestando y les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram como @tengootrosdatos99 y en X o Twitter, como le quieran decir, como @otrosdatos99. Ya más personal, ustedes y yo como ana-lara-es. En esta cabina, por supuesto, nos acompaña Camila Solís, Silvia Dicci, que ya les dije que les puede contestar sus mensajes, Sebastián Ermenger, Jonathan Zavala y, por supuesto, Eric en los controles. Con esto nos vamos a las notas del día con Camila Solís.
Hoy.
En la conferencia matutina, el coordinador de Política y Gobierno, ministro y ministro en retiro, Arturo Saldívar, pidió al Congreso de la Unión que se le hiciera una modificación a la reforma de la Ley de Amparo con el fin de evitar confusiones y aclarar que no tendrá efectos retroactivos.
Y la presidenta ha sido muy enfática, reitero, que no estamos a favor de ningún tipo de retroactividad. Por eso, de manera muy respetuosa y en el ánimo de un diálogo constructivo institucional entre poderes, nos permitimos sugerir respetuosamente y si así lo estiman conveniente a las y los legisladores hacer las siguientes adecuaciones al artículo sin cambiar su sentido, simplemente dándole claridad.
En el Caribe, frente a la costa de Venezuela, Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una supuesta narcolacción a las costas norteamericanas. El saldo es de 4 muertos. Israel interceptó el último barco de la Flotilla por la Libertad con rumbo a Gaza. Por su parte, los integrantes insisten en seguir con su lucha hasta que logren romper con el bloqueo naval israelí. Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, informó ayer que entre 2022 y lo que va del 2025, las factureras evadieron al fisco por más de 54 mil millones de pesos.
Oigan, ¿y Clara Brugada?
Sebas, traías una nota de último momento.
Sí, Vivi, Mariana, ¿cómo estás? Camila, buenas tardes. Acaba de darse a conocer que fue detenida en Sonora Sandra Lucía Telles Nieves. Ella era una de las copropietarias de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que ustedes recordarán, se incendió en junio de 2009, causando la muerte de 49 niños en esa guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, que entonces estaba a cargo de Juan Molinar Orcasitas, el IMSS. Fue detenida esta mujer, deportada de Estados Unidos. La habían detenido las autoridades estadounidenses en Eloy, Arizona. Tenía una orden de aprehensión vigente desde 2022 por diversos cargos, delitos de homicidio y lesiones culposas por parte de la fiscalía. Entonces, hoy que fue deportada, inmediatamente las autoridades mexicanas la han detenido en territorio mexicano y enfrentará la justicia por este caso que sigue inconcluso.
Gracias, Sebas. Nos vamos con el primer tema de hoy y es que ayer, 2 de octubre, conmemoraron la matanza de Tlatelolco. Ya saben, aquí ayer con Diego hablaron de esto y es que este año vimos una manifestación que no habíamos visto en años. Vimos una manifestación muy violenta, con imágenes que, bueno, yo ayer estaba sorprendida viendo esas imágenes. Ya tenemos en la línea a César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. César, gracias por tomarnos la llamada.
Hola, Mariana. Buenas tardes. A la orden.
Gracias. Secretario, hace mucho tiempo que no veíamos una marcha del 2 de octubre tan violenta en la Ciudad de México. En años anteriores estas conmemoraciones habían sido mayoritariamente pacíficas, sí con ciertos altercados, pero no así. ¿A qué atribuye este nivel de escalada y qué medidas se tomaron en ese momento cuando empezó a escalar la violencia?
Bueno, primero comentarte que en efecto fue un grupo de 350 y 400 personas que pues que no fueron a reivindicar la lucha de los jóvenes del 68, es decir, que todas sus demandas se cumplan, sino llegaron directamente a golpear, a afectar a comercios, y cuando se puso justamente una valla de policías para que no afectaran comercios aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, pues ya la agresión fue directa contra los policías. Por eso nosotros decimos que fue toda una forma de querer provocar y de querer desvirtuar lo que más de 10,000 personas iban, que era justamente a conmemorar este hecho de represión gubernamental que hubo en el 68 contra nuestros jóvenes.
Ayer esta marcha, como decía, se puso, digamos, como agresiva hacia elementos de seguridad. Dejó un saldo de 94 policías heridos, comercios saqueados, el Zócalo vandalizado completamente. ¿Qué pasó en esta estrategia que tenían los elementos de seguridad? Claro, no estaban preparados para que existiera esta agresión, pero ¿no deberían estar preparados para cualquier agresión?
Bueno, están preparados para contener. Lo que pasa es que ya en la Ciudad de México la policía en las marchas no llevan como antes toletes ni mucho menos armas, ¿no? Porque justamente no queremos que se repita lo que ocurrió con gobiernos autoritarios que le disparaban a la gente o que toleteaban a la gente. Entonces la policía siguió un protocolo de resistir y de aguantar, porque hoy podemos hablar de alrededor de 12, 15 comercios afectados, compañeros policías afectados, pero si hay una respuesta de la policía y hay un mal golpe o se detona un arma, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa, y yo creo que parte de esa provocación era buscar ello, buscar que se dijera que hubo represión. De hecho, aclara todas las imágenes y todavía hay algunos medios, todavía hay algunos opositores a este proyecto de transformación que dicen que fue una trifulca donde hubo de un lado y del otro. No, imagínense que realmente lo hubiéramos hecho, bueno, ahorita estaríamos, nos estarían criticando durísimo, no por aguantar, sino por responder, y eso pues no lo vamos a hacer, aunque pues sabemos que tiene también sus críticas, pero preferimos que nos critiquen por ello a que haya críticas o que haya obsesionado un joven como el 68 o como Ayotzinapa o como tantos otros casos de otros momentos de la historia de México, que pues no vamos a caer nosotros en ello.
Se reportaron, y ya lo mencionaba usted al inicio, 350 encapuchados que estaban generando pues estos disturbios. ¿Qué sabe el gobierno de la Ciudad de México sobre este bloque negro? ¿Quiénes lo integraban? ¿Quiénes lo financian?
Bueno, lo que sí estamos haciendo es recabar todos los datos, entre ellos los datos de las personas que causaron estas agresiones y este vandalismo. Y hay denuncias ya de los afectados, tanto de policías lesionados como de algunas personas de medios de acción lesionados y transeúntes también lesionados, y por supuesto de comerciantes que fueron saqueados. Ya con las averiguaciones previas, pues ya la fiscalía va a hacer toda la investigación y va a dar con los causantes de estas agresiones, porque, insisto, ahí no estaríamos yéndonos contra un manifestante, nos estaríamos yendo contra alguien que causó este tipo de agresiones, y eso sí, no vamos a dejar que pase de lado.
¿Pero se tiene claro algún motivo de este bloque negro? No es la primera vez tampoco que vemos a estos bloques negros que van a este tipo de marchas a generar altercados. ¿El gobierno tiene algún rastro de este grupo?
Sí, bueno, en anteriores gobiernos, el gobierno anterior de la ciudad, pues sí, se dio con algunos, se les hizo declarar, se revisó qué se estaba haciendo, pero lo que vimos hoy, o lo que vimos ayer, eso sí es inédito. O sea, siempre en una movilización pues eran entre 30 y 40 personas, etcétera, pero hoy estábamos hablando de por lo menos 10 veces más, y eso sí nos llama la atención. Por eso nosotros decimos que fue algo muy montado para que la policía reaccionara y para que las notas fueran represión por parte del gobierno. Pero vamos a dar con los responsables, estamos, insisto, recabando datos, y ya con las denuncias presentadas vamos a dar con estos responsables.
¿Qué sigue ahora, secretario? Informan que ya, usted ya lo mencionaba, iniciaron investigaciones, ya están, digamos, haciendo algo al respecto, pero ¿cómo pueden garantizar la seguridad para los civiles que, bien, tienen todo el derecho de manifestarse y hacer este tipo de manifestaciones, para que puedan ellos estar seguros ante bloques negros que se puedan presentar agresivos otra vez?
Mira, estamos haciendo un análisis con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, para ver que ya modificamos protocolos a partir de aquella marcha de la gentrificación. Y las dos siguientes marchas de la gentrificación pues ya se controlaron de manera distinta. Esta marcha, por ser el 2 de octubre, por ser tan masiva, etcétera, pues obviamente teníamos que ser más cuidadosos. Nosotros lo que hemos estado hablando con los organizadores de marchas es que haya un deslinde completo, porque cuando nosotros vemos un grupo que está empezando a hacer disturbios o que trae herramientas y entramos para quitarle las herramientas, luego los propios manifestantes como que los defienden, y es lo que genera luego forcejeo innecesario o quejas de que estamos hostigando, etcétera. Creo que lo que vimos todos ayer en el centro de la ciudad nos debe dar pauta para que se entienda que cuando el gobierno o la policía va sobre una persona en particular, que ya vimos que trae una mochila y que está sacando de esa mochila ciertas herramientas, y vamos ni siquiera a detenerlo, nada más a quitarle esas armas, no haya una defensa de los propios manifestantes a esas personas. Tenemos que seguir insistiendo en ello, porque los propios manifestantes, sobre todo ahora, por ejemplo, que estamos hablando del 2 de octubre, pues ni siquiera su mensaje es el que se discute en los medios. O sea, en los medios se discute esto que pasó de un grupo muy menor que fue a la marcha, y ellos son los primeros afectados. Nosotros nos reunimos con el comité del 68 y les dijimos eso, es que si no hay un deslinde claro, los primeros afectados son ustedes, porque en lugar de que todos los medios saquen una marcha de 10,000 personas, una gran convocatoria, y los mensajes que dieron sobre la reivindicación del 68, sobre lo de Palestina, etcétera, pues no, todos los medios están hablando de los destrozos y ellos son los principales afectados. Entonces, tenemos todos que avanzar, no solo la autoridad, sino también los convocantes, la sociedad en general, a que todos repudiemos estos actos y que se nos permita que cuando vemos eso, intervengamos y no se venga el resto de la marcha a defender a estos violentadores.
Secretario, finalmente me gustaría preguntarle cómo responde usted, cómo responde el gobierno a quienes dicen que esta violencia refleja una pérdida de control en la seguridad de la capital.
No tiene que ver con la seguridad, todos los números que tenemos y que hemos estado informando mes con mes, la seguridad va a la alza. o sea, los delitos graves han ido a la baja, los delitos y los afectaciones, por ejemplo, a robo a casa de habitación, a robo de vehículo, lesiones por arma de fuego, homicidios dolosos, todos van a baja, y la verdad es que no tiene que haber de provocación, que pues se contuvo en la medida de lo posible, y que, insisto, siempre tienes que optar entre inconvenientes. O aguantábamos sin responder, o respondíamos con lo que pudiera darse a partir de esa respuesta.
Secretario, le agradezco mucho el tiempo y seguiremos al pendiente de qué ocurre.
Muchas gracias, Camila. Saludos.
Gracias, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Camila.
Dígalo.
Coméntanos, ¿me querías comentar algo acerca de esto que hablamos con el secretario?
Lo veníamos hablando desde fuera de cabina, como a mí, y no hablo con ninguna seguridad, pero me llama mucho la atención el cómo van a identificar al bloque negro. Vienen encapuchados, para empezar. No es fácil identificar a la persona detrás de la capucha. Segundo, ¿qué pasa si no todos son un grupo organizado y montado? ¿Qué pasa si son civiles que están de acuerdo con esas manifestaciones violentas en forma de protesta? ¿Qué acciones van a tomar en contra de estos civiles? Y también es como, probablemente habían civiles que no venían de un grupo montado como lo sostiene del lado del gabinete. Y esos civiles como no pertenecen a una conspiración en contra del gobierno, ¿no? Seguramente, no, tampoco es una afirmación tajante, pero ¿cómo van a reaccionar con un grupo al que no identifican? ¿Cómo pueden decir que todos pertenecen a una conspiración en contra del gabinete de la Ciudad de México? Lo que sí es cierto es algo va a tener que cambiar en cómo van a recibir estas manifestaciones. Definitivamente es difícil no responder de una forma violenta frente a la violencia, y hay que ver en qué va a acabar esa estrategia.
Absolutamente. Platicábamos tú y yo, y que yo te decía, pues no sé si es que falló algo, no sé, más bien a mí me pareciera que no había la suficiente preparación para contener algo así. No estaba esperado tampoco. Claro. Y la cosa es ahora cómo se tiene que preparar a la policía, a la seguridad, para este tipo de eventos, porque no sabemos cuándo otra manifestación se va a tornar así de violenta.
Como en Francia, bueno, a los franceses les gusta la protesta y no tan pacífica, pero en Francia han recurrido a tirar agua, ¿no? Sacan las mangueroototas de agua y les tiran agua a los manifestantes para no llegar a cosas más violentas. ¿Quién sabe cómo se va a recibir eso? Y si va a llegar a ser opción, a lo mejor van a tener que voltear a ver al gobierno francés, sobre todo el de París, para aprenderles un poco de estrategias para contener marchas de formas no violentas.
Pues así las cosas, Cam, gracias. Nos vamos con esto, con esta rolita que me gusta mucho. Esto es Ring, Ring, Ring de Tyler, the Creator, y regresamos a Tengo Otros Datos.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Ring, Ring, Ring de Tyler, the Creator fue lo último que escucharon, que por cierto, Tyler, the Creator va a estar en marzo en el Palacio de los Deportes. Ya viene, no estoy emocionada porque no voy a ir, porque uno chambea en la noche y no va a poder ir, pero estoy emocionada por la gente que lo va a vivir y le tengo mucha envidia.
Faltan 7 años para marzo, Vivi, todo puede cambiar. Te pueden pasar a la mañana, pues. No que te corran.
Y me estás diciendo que me van a correr. Sebas, el domingo, Donald Trump puso un deadline para que jamás dé su respuesta ante esta propuesta de paz que él dio, y que Netanyahu dijo sí, y que los países árabes han dicho que sí, y que prácticamente todo el mundo dice sí, menos jamás. ¿Cómo ves esto?
Sí, lo puso hoy, el deadline, la fecha límite para que jamás acepte o en su caso rechace la propuesta de 20 puntos de paz que presentó el presidente de Estados Unidos unos días en la Casa Blanca, en la visita que hizo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Washington en el marco de su viaje a Nueva York para la Asamblea General. Lo puso el presidente Donald Trump hoy en su cuenta de Truth Social, que Camila Solís tiene aquí. Si quieres, léenos una partecita, Camila, no todo, porque es una Biblia bastante larga.
¿Cómo suele hacer?
Como suele hacerlo, donde rastrea o hace un recorrido histórico de lo que ha pasado desde ese 7 de octubre del 2023, que el domingo faltarán 2 días para que se cumplan 2 años de ese ataque terrorista de Hamas, y de ahí la terrible, terrible guerra que ha sucedido en Gaza desde entonces. ¿Qué dijo Donald Trump en Truth Social, Camila?
Vamos a tener paz en el Medio Oriente de una forma u otra. La violencia y el derramamiento de sangre van a parar. Liberen a los rehenes, a todos, incluyendo los cuerpos de aquellos que están muertos ahora. Un acuerdo tiene que ser alcanzado con Hamas para el domingo en la tarde a las 6, tiempo de Washington. Firma el presidente Donald J. Trump.
Sí, domingo a las 6 de la tarde, tiempo de Washington, es el horario límite que le puso Donald Trump a Hamas para aceptar ese plan de paz de 20 puntos que, entre otras cosas, establece, como ya lo leía Camila, que todos los rehenes que permanecen en la franja de Gaza, algunos de ellos vivos, muchos de ellos muertos, los rehenes israelíes y de otras nacionalidades que están en Gaza, que sean liberados. También se contempla la liberación de ciertos prisioneros palestinos que están en cárceles israelíes, condenados muchos de ellos por actos terroristas previos al 7 de octubre. Se establece un gobierno transicional que el presidente Donald Trump llama de tecnocrático, apolítico, palestino y responsable de garantizar básicamente los servicios básicos de la franja de Gaza, del enclave palestino. También se establece un proceso de reconstrucción y de entrega de ayuda humanitaria inmediata. Básicamente son 20 puntos que establecen una hoja de ruta. Aquí lo importante, me parece, y por lo cual jamás no lo rechazó de inmediato, y lo que podría significar una diferencia frente a otros procesos de intentar establecer un alto al fuego y un proceso de paz, paz negativa, ¿no?, que es simplemente la ausencia de violencia, la paz positiva, que son todas las instituciones que construyen paz, se antoja todavía mucho más difícil. Pero la gran diferencia frente a procesos anteriores es que inmediatamente después de que Donald Trump anuncia este proceso de paz, se publica ese 29 de septiembre un comunicado conjunto por las cancillerías, por los ministerios de exteriores de Qatar, de Jordania, de los Emiratos Árabes Unidos, de Indonesia, que es el país con más musulmanes del planeta, de Pakistán, de Turquía, de Arabia Saudita, de Egipto. Publican un comunicado estos ministerios de Asuntos Exteriores, avalando, recibiendo, viendo con buenos ojos el plan de paz de Estados Unidos, lo cual es el mundo árabe dándole el visto bueno, dándole la palomita al plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, lo cual pone a Hamas en una posición complicada para rechazarlo, ¿no? Si no tienen el respaldo de el resto de países árabes, que históricamente han sido solidarios con la causa palestina, solidarios entre comillas, no necesariamente, me ve Camila con cara, sí, hay muchos palestinos que han sido expulsados de Egipto, que han sido expulsados de Jordania, que han sido expulsados de Siria, pero bueno, estos gobiernos de estos países árabes y musulmanes, algunos de ellos, pues le han dado el visto bueno a este plan de paz, sumado al debilitamiento que tiene Hamas después del asesinato de varios de sus líderes, muchos de sus líderes, y también del debilitamiento que tiene Irán, el gran financiador de Hamas. Pues parece que Hamas tiene pocas posibilidades de rechazar el acuerdo.
¿Qué pasaría si Hamas, no sabemos, pero qué podemos esperar si rechazan esta propuesta o si no dan una respuesta?
Estados Unidos ha sido claro que el presidente Donald Trump ha sido claro de que si Hamas rechaza esta propuesta, pues le da su aval a Israel, al gobierno de Netanyahu, de realizar lo que Netanyahu llama finish the job, ¿no? Acabar el trabajo. Hay que recordar que desde ese 7 de octubre el primer ministro israelí se puso 3 objetivos principales de guerra, ¿no? Uno de ellos, el principal y el que mueve hoy a la población israelí, es la liberación de los rehenes que están en Gaza. Pero uno importante es que la franja de Gaza no vuelva a ser un foco de amenaza a la estabilidad y a la integridad de Israel. ese es finish the job, ¿no? Para los ojos de Netanyahu. Y en ese sentido, pues solo podríamos esperar que lo que hemos visto las últimas semanas, que es esta destrucción de amplias zonas de Gaza, hoy la ofensiva está concentrada en Gaza City, en la capital del enclave, donde dice Israel que están los últimos liderazgos de Hamas presentes y desde donde despachan. Pues que veamos una intensificación aún mayor, parece difícil, pero aún mayor de estos ataques de Israel contra Gaza.
Sebas, pues te agradezco mucho. Seguramente el lunes contigo estaremos hablando más de esto.
Sí, seguramente, y paso para hacer un anuncio. El lunes transmitimos desde el North Capital Forum este evento que sucede cada año en la Ciudad de México, organizado por la US Mexico Foundation, para un poco conectar con Norteamérica. Pero sin duda este tema estará presente en el Tengo Otros Datos de lunes.
Gracias, Sebas Ermenger, director informativo de esta H estación, conductor de Tengo Otros Datos. Nos vamos al único corte de este programa y regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9 y vamos a hablar de un tema que ustedes saben si escuchan los viernes, que hablamos mucho este día. En general los viernes hablamos mucho de esto, y es que 3 desapariciones en 3 meses en el Ajusco, en la Ciudad de México. Ana, Amelie, Isabela y Oscar, perdidos en una zona con muy poca luz, sin cámaras, con 5.605 personas desaparecidas en la capital en los últimos 7 años, Tlalpan siendo la alcaldía más afectada. Para hablar de esto tenemos a Fernanda Lobo, del Programa de Derechos Humanos de la Ibero. Fer, gracias por tomarnos la llamada.
Muchísimas gracias a ti, Mariana, por el espacio.
Fer, describen familias buscadoras el Ajusco como un foco rojo por estas últimas desapariciones. ¿Cómo interpretan este repunte en una zona que de por sí ya era señalada por colectivos buscadores?
Bueno, un poco también para poner en contexto, en los últimos años los casos de desaparición en la Ciudad de México han aumentado significativamente, hasta que en 2025...
Fer, creo que te perdimos por ahí, no sé si nos escuchas. No, creo que perdimos a Fer, vamos a intentar enlazarla otra vez. Pero sí, les comentaba, las familias buscadoras han descrito el Ajusco como un foco rojo, porque sí ha habido un aumento. Es una zona que tiene poca luz, tiene pocas cámaras, que se presta a que la gente, digamos, la gente va muchas veces sola a esta zona, y ha provocado que haya desapariciones. El gobierno realmente no ha dado una respuesta ante esta desaparición en el Ajusco. Incluso hay colectivos de búsqueda que hacen búsquedas en el Ajusco, y se han encontrado varios cuerpos. Es un tema bien complicado. Nos decía Fer, en la Ciudad de México ha habido este repunte. Y no, a mí por lo menos no me queda claro qué está realmente haciendo el gobierno de la Ciudad de México para combatir estas desapariciones en estas zonas.
Es que ni siquiera lo terminaban de aceptar. O sea, yo recuerdo hace un año tener aquí a Andrea Orcasitas, y estábamos, de hecho, tú y yo juntas en esta misma cabina, Andrea Orcasitas y a Ferco diciéndonos, estamos completamente seguras de que hay fosas en el Ajusco, las desapariciones no son normales, estamos viendo una cuestión atípica, y no solo en el Ajusco, sino que en la Ciudad de México se encuentran fosas que no están reconocidas por el gobierno capitalino. Toma la barbón, se cae toda esta idea de que la Ciudad de México era un lugar completamente seguro en donde no pasaba lo que pasa en otros estados del país. ¿Y cuál es la respuesta? Pues hacerse un poco mensos. Fernanda seguramente tiene la información muchísimo más calada que yo, pero sí es cierto, como no escuchamos acerca de acciones, un problema que, a pesar de que no nos suena, ya está presente en esta capital y que es de suma importancia atender.
Absolutamente, es de suma importancia, y no queda claro qué están haciendo el gobierno, no queda claro, los colectivos ya lo han dicho mil veces, ya habían señalado que la Jusco era una zona de problemas. Ahorita tenemos 3 desapariciones en 3 meses y no vemos claro qué está pasando.
Y en particular el Ajusco es una zona en donde se presta más a esto porque es un boscotototote, ¿no? Quien sea que se haya ido a un hike en el Ajusco se dará cuenta, hay zonas que no tiene luz, hay casas en medio del cerro que están muy lejos una de la otra, no tenemos tampoco videovigilancia, no hay una guardia forestal, pero no llega a todos los rincones del bosque. Estamos hablando de un bosque que te conecta incluso con otro estado. Es un punto ciego para la seguridad pública, que no solía ser un punto de violencia, o vaya, de desapariciones, y ahora vemos que sí. Ahora va a ser bien complicada el despliegue de seguridad que ponga el gobierno capitalino, puesto que van a tener que poner puntos de control, seguramente van a tener que instalar videovigilancia, necesitan personal forestal capacitado en seguridad también para que puedan atender zonas que son de más difícil acceso. Entonces es un lugar complicado, es una desgracia que un lugar tan bonito como el Ajusco se vea envuelto en esto, pero es más desgracia que el gobierno capitalino no nos esté dando mucha información acerca de lo que van a hacer para atender este problema.
Así es, Cam, en lo que intentamos enlazar a Fer otra vez, nos vamos con una rolita, esto es Midnight Pretenders, de Tomoko Aran, y regresamos a Tengo Otros Datos. Ya tenemos de regreso a Fer Lobo en esta línea. Fer, ¿nos escuchas?
Sí, te escucho bien, Mariana, disculpa la interrupción.
No te preocupes, Fer, nos decías que las desapariciones en la Ciudad de México han aumentado.
Justamente, a lo largo de los años, el número de desapariciones ha aumentado hasta que hoy en día, en lo que va del año de 2025, se han reportado 1.746 desapariciones, lo cual se puede deber a muchos factores, incluyendo el hecho de que hoy en día se registran más, porque hay más capacidades de registro, pero también la realidad es que sí hay una situación de violencia que también va en aumento. Específicamente en el caso de esta zona de la Jusco, de San Miguel Topejo, todo el sur de la ciudad, y que también en su mayoría se encuentra en la alcaldía Tlalpan, pues por sus características, ¿no? Como tú bien mencionabas, el hecho de que haya poca señal, de que haya poca luz, y que sea un área tan grande, pues propicia que grupos criminales lleven a cabo este tipo de delitos, como son la desaparición de personas y también ya sea el entierro en pocos casos, o la dispersión de restos de personas, ya que el área es tan grande que es muy fácil pues esconder o buscar ocultar estos restos en esta área sin que nadie lo encuentre. Y es por eso que ocurren, en este contexto ocurre estos casos de desaparición que mencionas, que es el caso de Anamelí García, de Óscar Ayala y de María Isabel Orozco, quienes desaparecen estos últimos 3 meses en la misma zona. Incluso Óscar y Anamelí desaparecen en el mismo, dentro de la misma ruta, ¿no? Que ellos buscaban subir el Pico del Águila, que es una ruta de senderismo muy común, y ambos desaparecen en ese mismo punto.
Fer, las familias han denunciado fallas graves en la Fiscalía General de Justicia, en el C5, retrasos en protocolos, como no entrevistar a testigos claves o no revisar cámaras, más bien las cámaras inexistentes en rutas de camiones. ¿Qué evidencias tienen de estas omisiones y qué tan recurrentes son en Tlalpan?
La realidad es que la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México sí ha implementado una estrategia de tanto de búsqueda de patrones, que quiere decir entender el contexto del área, que nos permite identificar ciertos puntos, ciertas áreas en donde sea más factible buscar a las personas y con esto encontrar a más personas, y la búsqueda individualizada, que es justamente el seguir la pista del caso para poder encontrar a esta persona en particular. En estos casos sí ha existido una estrategia, sin embargo, como tú bien mencionas, sí se han reportado estas omisiones por parte de la fiscalía de entrevistar a testigos clave y otras posibles omisiones. Y también este tema de compartir información, que está relacionado a algo que en el programa de Derechos Humanos hacemos mucho hincapié, que es la interoperabilidad entre distintas instituciones, ya que tanto las comisiones locales, en este caso la Comisión Local de Búsqueda de la Ciudad de México, como la Fiscalía Local, deben de trabajar en conjunto para poder encontrar a la persona e investigar el caso. Sin embargo, existen estos problemas de comunicación y de protocolos que impiden que ambas instituciones actúen de manera coordinada, lo cual, por ejemplo, lleva a omisiones, como en el caso de María Isabela, que, por ejemplo, no se han publicado carteles con la cara de María Isabela en distintos puntos del país, lo cual, por ejemplo, facilitaría que alguien, o sea, el perpetrador de la desaparición, pudiera sacarla de México. Entonces, sí, no solamente en la Ciudad de México y en la Alcaldía Tlalpan, sino en todo el país registramos este problema de interoperabilidad entre fiscalías y comisiones de búsqueda.
Fer, ¿qué se debe hacer? Porque ya las familias han exigido más patrullas, más iluminación, advertencias a visitantes, pero no se ven avances concretos. ¿Qué sigue para el gobierno, para nosotros como civiles?
Pues creo que una parte es que el Estado pueda tanto mejorar sus procesos y sus estrategias de búsqueda, elaborando análisis de contexto precisos, sobre todo en estas zonas que ya estamos identificando que son de alta conflictividad. Una parte es esa, pero otra parte también es la prevención, también por parte del Estado, ya que actualmente tenemos muy poco, tanto en la ley como en las políticas públicas existentes relacionadas a la búsqueda de personas, hablamos muy poco sobre prevención. Entonces, una parte también importante es poder elaborar políticas públicas que contribuyan a evitar que las personas desaparezcan en primer lugar. Y por último, sobre lo que mencionas de la ciudadanía y de nosotros como sociedad en general, pues sí hay muchas oportunidades para que también nosotras como ciudadanas comunes y corrientes podamos, ya sea, por ejemplo, compartir estas fichas de búsqueda o incluso participar en brigadas de búsqueda, que la siguiente semana también habrá una brigada regional. Entonces, hay distintas maneras en las que la ciudadanía puede participar para que también visibilizar estos casos y evitar que ocurran en primera instancia.
Fer, te agradezco muchísimo el tiempo y el espacio.
Muchísimas gracias a ti, Mariana.
Gracias, Fer Lobo, ella es parte del programa de Derechos Humanos de La Ibero. Nos vamos con la sección favorita de los viernes.
Con la cantidad de discos que salen cada semana, es absurdo escuchar toda la música nueva.
En un intento por lograr lo inalcanzable, nosotros hacemos el trabajo por ti.
Extracto.
El disco más relevante de la semana.
Por Ibero 90.9. Extracto.
Leonardo Espíndola.
Vivi Lara.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Te gustó el extracto?
No.
Esa es la respuesta que he recibido de mucha gente, porque está demasiado intenso.
Siento que así te aturde muchísimo. O sea, como que me suenan 40 sonidos diferentes en las orejas y yo...
Puedes, o sea, a mí de las cosas que me gustan es que justo es así, que a veces podemos tener extractos que son más tranquilitos. Este me parece una locura porque al final todo lo que escuchas está hecho por una banda. Suena a un DJ o algo que podrías escuchar en un rave, pero tiene este espíritu de banda como tenía un proyecto artista muy importante también para la música británica hace muchos años, que se llama The Prodigy. El extracto de esta semana es un disco que se llama Escalate, de un proyecto de Escocia que se llama Blur. Se escribe V-L-U-R-E. Son 5 integrantes, tienen batería, tienen sintetizadores, un vocalista que nada más se enfoca en estar cantando y además hablando de temas como un poquito más personales, no solo es una cosa como de estar gritando, porque grita mucho, y tiene también guitarra y bajo. Entonces me gusta la combinación de sonidos, puede cansar, pero ¿puede? También a ratos suena a música de clase de ciclo. ¿Estarías
mira,
de acuerdo con eso?
Mira, como alguien que odia ciclo, tiene... Me diste una razón más para que no me guste este
no,
disco.
No odies... Bueno, sí puedes odiar ciclo. Dale otra oportunidad a este disco. O sea, entiendo que está cansado. Tú lo escuchaste, Sebas.
Yo lo escuché y...
Sebas México.
No hables de cosas que no sabes, diría Jalife. Como asistente ha sido de ciclo. No sé si me da vibes de...
¿No te da vibes de ciclo?
Dame doble tap. Lo que sí siento es que suena muy, muy, muy marcado el acento.
Sí.
Escocés, ¿no?
Escocés, así.
Sí.
Es el hombre más escocés que has escuchado en tu vida.
Bastante.
Me gusta ese acento.
Pero lo platicó Dani Arellano en La Mugre Mañana hace unos días. Y también... nos dijo que caíste del pedestal como dios de la música que te tenía. No le encantó.
No me gusta que me digan dios de la música, no lo soy.
No te gusta para ese concepto, Summer, entonces es suficiente razón para que no lo seas.
Ni guitarrica de la fuente.
Es así. Vamos a correrlo del todo.
Ya, cortemos el extracto, ya no va a ser la
¿Pero por qué los cogiste?
Porque me encanta que sea una banda la que está haciendo eso. Me encanta que como que revivan ese sonido como de rave, pero que sean instrumentos lo que están tocando, que no sea una producción electrónica. Me gusta que sea un debut también. Hay muchos discos que si leen nuestra nota de discos de la semana van a encontrarse, yo creo que con otros 5 que son igual de valiosos. Pero este me gusta que tiene esa cosa que es un debut. Me gusta el acento, me gusta la esencia en general de electrónica atascada. Y para darle un poquito de variedad también.
Está bien. Hay gente afuera de esta cabina,
afuera?
Ando Pato, diciendo, no, van. Ni modo. No siempre,
todos
así es la democracia.
Cada vez tengo más enemigos en esta estación, voy a renunciar. Pero
se debaten las ideas, no la persona.
Si quieren escuchar a dos personas hablando sobre el álbum y entender por qué fue extracto esta semana, escuchen mañana Ibero 90.9 a las 5 de la tarde. Van a estar Ana Valencia Vampi y Ana Irene, las Anas.
Las Anas.
Ajá, discutiendo este disco. Y pues escuchen esta canción, que creo que es la más amigable. Igual está atascada, entonces para el enojo del tráfico. Ajá.
Bueno, hay que desquiten sus corajes con la canción.
Antes de la comida godín.
Claro.
Esto se llama Better Days de Blur.
Gracias, Leo. Esto que escucharon fue Better Days de Blur, supongo, así se dice. Y esto que escuchan en el fondo es el nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Para hablar de esto, nada más y nada menos que Val Estrada, que conduce los viernes Usamos Rosa.
Miércoles.
Los miércoles, ahora yo los viernes. Perdóname, Val. Los miércoles Usamos Rosa. Val, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. Me encanta que me invitan cada vez para hablar de Taylor Swift. Ya me volví la corresponsal oficial de Taylor Swift en este programa de radio.
Claro. Val, ¿qué opinamos de este nuevo álbum?
Creo que es muy difícil dar una opinión así de primera mano porque apenas lo escuché una vez nada más. Pero creo que hablando desde un término más objetivo, porque sé que Lucy también quería hablar de una canción, por ejemplo, que se llama Wood.
Híjole, esa canción yo ayer hasta la repetí porque dije, ¿estoy escuchando correctamente?
Ajá, es como de, ¿qué es esto?
Es que si ustedes no han escuchado el álbum, en esa canción se torna... No sé si puedo decirle, no sé qué está prohibido decir en esta estación, pero... Es muy diferente a lo que Taylor Swift suele cantar. Ella suele cantar más sobre el amor y las cosas del enojo, del ese tipo de cosas. Y aquí en esta canción de repente habla sobre abrir piernas. ¿Puedo decir eso al aire?
Ya lo dijiste.
Ya lo dije. Val. Creo que perdimos a Val. O ya no quiere hablar al respecto. Está bien, Val ya no... No se quiere ligar con lo que acabo de decir al aire.
Si va a multar Segovia a alguien, que sea solo Mariana Lara.
Está bien. Bueno, pero a ver, este es el álbum número 12 de Taylor Swift. Hubo mucha expectativa y la verdad es que la gran mayoría del álbum, muchas de las canciones, habla sobre Travis Kelce, que es ahora su comprometido, ya se van a casar.
Que viva el amor, Mariana.
Que viva el amor, claro. A mí personalmente no es mi álbum favorito de Taylor Swift. yo estoy un poco clavada con que quiero regresar a algo como lo que fue Folklore o lo que fue Evermore, pero bueno, Taylor se ha ido un poco más hacia lo muy pop, que no está mal, pero no es necesariamente lo que me gusta ahora.
Hace ratito que estábamos en la redacción hablando con Valeria Estrada, les decía que a mí este sí me gustó un poquito más. Yo no soy Swiftie, pero este me había gustado más. Y me dijo Valeria Estrada, pues sí, efectivamente, es basic pop.
Sí, es un... sí, se acerca mucho más al pop.
¿Sabes a qué suena?
¿A qué?
A música de Forever 21.
Absolutamente, estoy de acuerdo. Y creo que tiene mucho que ver con que regresaron los productores con los que estuvo en 1999, en Red, en Reputation. Estos productores con los que trabajó en esos tres álbumes, que fueron justamente como en la época que Forever 21 era la mejor tienda del mundo. Creo que ya tenemos a Val Estrada. Val, ¿nos escuchas por ahí?
Ya, no sé qué pasó. Llevo una hora hablando de Taylor Swift.
No, y tú hablando sola de Taylor Swift.
No me escucharon.
Hablábamos de Wood.
Sí, cierto, de Wood, que como que ya se escucha mucho más madura, o sea, como hablando de su vida personal siempre, lo que les decía es que esto genera pues muchas conversaciones alrededor de como más allá de la música, y también estaba ahí como un rumor de que una canción se la dedicó a Charlie XCX, y entonces claro, como que la verdad no ha sido tan bien recibido, y eso me da un poco de miedo porque siento que vamos a regresar a una era en la que ya otra vez vamos a volver a criticar a Taylor Swift como cuando pasó lo de Reputation.
Me da pero, miedo eso.
¿Tú qué opinas? ¿A ti qué te pareció el disco?
Sí, me pareció muy pop. Se nos acaba el tiempo, Val, quisiera hablar más tiempo de esto. Pero es un álbum muy, muy pop. No está mal, creo que no es lo que yo quería escuchar ahorita.
Sí, creo que, o sea, justo lo que dije antes de cortarme fue que como que ha sacado tantos discos y tanta música en los últimos años que como que medio o ya no sabemos qué esperar o ya nada nos sorprende. Entonces, en mi opinión, creo que necesitamos como un respiro, un descanso. Pero bueno, yo soy súper fan y todo lo que haga siempre se lo voy a aplaudir. Solo, pues sí, no diría que es mi disco favorito. Pero muchas gracias por invitarme siempre y escuchen los miércoles, usamos Rosa para hablar de cultura pop y Taylor Swift.
Gracias, Val. Sebas.
Mil gracias, Val Estrada. Oigan, jamás acepta la propuesta de Donald Trump y liberará a todos los rehenes israelíes. Lo trae el diario ABC España hace apenas unos minutos. Es información en desarrollo. Al Jazeera dice, para lograr un alto al fuego y la retirada completa, anunciamos nuestro acuerdo de liberar a todos los prisioneros, tanto vivos como fallecidos, de acuerdo a la propuesta de Trump. Eso publica el grupo Hamas, reporta Al Jazeera, lo trae ya reportada la prensa internacional. Wow. Pues antes del domingo.
Pues así, ya el lunes seguramente nos traerás más detalles al respecto, Sebas. Con esto llegamos al final del programa. Yo soy Mariana Lara, nos escuchamos, escuchan a Sebas el lunes. Adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.